En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para reflexionar sobre economía, sobre política económica, sobre geoeconomía, que de eso hay mucho últimamente, con el economista Iván Campuzano. Bienvenido, Iván. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con el profesor de Economía y Finanzas, Miguel Córdoba. Miguel, un placer. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado.
¿Cómo están las cosas en ese pulso por los tipos de interés que le iba a decir, Iván? El presidente de la Fed ahora afronta una investigación federal. Es, en teoría, en torno a un testimonio que prestó en el Congreso y que habla sobre la renovación multimillonaria de la sede del Banco Central, pero él ha salido claro a la palestra y ha dejado una declaración institucional. Ha dicho que esto es lucha por política económica, por política monetaria más bien en concreto, y todo cuando está terminando su mandato. Parece muy sobredimensionado, ¿no?
Pues yo fíjate que no creo que sea sobredimensionado, Rafa, y te explico el porqué. Porque para ponerlo en contexto, normalmente los que seguimos las declaraciones de Powell somos cuatro personas que nos encanta este mundillo o gente que está haciendo notas de prensa. Pero es que esta mañana el discurso de Powell lo han visto, por lo menos en la cuenta oficial, cerca de 4 millones de personas. Es decir, es el discurso más visto de toda la historia, o al menos con datos públicos, de un presidente de la Reserva Federal, que no es poca cosa. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta, recordemos que haciendo un poco de memoria, algunos acordará que Trump precisamente fue a ver la reforma de la nueva sede de la Reserva Federal, y le preguntó que cuánto había costado eso, y le dijo, no, ha costado esto. Y Trump dijo, no, pues ha sido, pues es otra cantidad. Y Powell se sacó del bolsillo el presupuesto para decirle, mira, es que no tienes ni idea de lo que hablas. Pero es que esto era otro capítulo más de esa guerra que llevamos ya viendo durante el mandato de Trump, que recordemos que Powell fue el elegido por Trump para llevar la Reserva Federal, es decir, no es alguien ajeno a la administración republicana. De hecho, Powell siempre ha sido un gobernador de la Reserva Federal de toque republicano. Aún así, es consciente de que los aranceles, es consciente de que el mercado laboral americano, y es consciente de que la falta de datos, sobre todo en el último trimestre, debido a la, en este caso, al cierre de la administración americana, pues obligan a ser cautelosos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no quiere bajar los tipos de interés. Yo lo llevo diciendo en este programa multitud de ocasiones. Powell ha bajado los tipos de interés porque ha habido presión política, no ha sido por una decisión económica, y de hecho esas bajadas tan agresivas de tipos de interés realmente pues van a llevar a que la inflación se consolide como un daño tremendamente grande en Estados Unidos. Y cualquiera se puede preguntar, bueno, Iván, pero ¿cuáles son esos daños que está teniendo la administración americana? Pues fijaros, muy sencillo. Tenemos ahora mismo, incluso con los tipos más bajos, el mayor nivel de deuda de toda la historia de Estados Unidos, con el mayor pago de intereses de toda la historia de Estados Unidos, la menor cantidad de ingresos por hora trabajada reales de los últimos 50 años. Tenemos el oro disparado y, por supuesto, la compra de viviendas de primera mano y de segunda mano más paralizada de los últimos 20 años desde la crisis del año 2008. Y las nóminas no agrícolas no mienten, Rafa, los tuvimos la semana pasada. Estamos ahora mismo en niveles del año 2008. Es decir, ya hay muchos indicadores económicos que nos indican, oye, aquí hay algo que está generando problemas. No es que el problema vaya a ser el mismo que el 2008, pero ojo, cuidado, que algo puede explotar antes o después. Y Powell, sin duda alguna, no quiere llevarse esa deshonrosa medalla.
Miguel, dos cuestiones. Una, te pido que también evalúes lo que habla sobre la coyuntura económica estadounidense que se está generando. Te pido opinión sobre ello. Y por otro, sobre lo que comenzaba preguntando, ¿no, Powell? Hay que recordaros la figura pública mejor valorada en Estados Unidos ahora mismo. Califica la acción del Departamento de Justicia como sin precedentes. Ha recordado que ha servido a presidentes de todos los signos y que lo único que ha buscado es el provecho de los ciudadanos de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, en cuanto a lo último que comentas, estoy de acuerdo. Yo creo que ha sido un buen presidente de la Fed, que está actuando adecuadamente, que intenta mantener un perfil técnico que es el adecuado para ese tipo de producto, de acción macro central, ¿no? Yo creo que efectivamente Powell es una persona valorada y bien valorada, y es lo que hay. Entonces yo creo que eso hasta le molesta a Trump, ¿no?, que quiere ser el único prótano de las historias. Yo sinceramente no acabo de entender, porque se le acaba el mandato en 3 o 4 meses, y yo no acabo de entender entender cualquier persona que tuviera una mentalidad diferente de la de Trump diría, bueno, pues ahora lo dejamos y ya ahora con el nuevo que entre, pues ya, como lo voy a nombrar yo, pero una figura a lo mejor más política y más no sé qué, y entonces hará lo que yo quiera. Eso sería lo que haría una persona normal y tal. Yo, el problema es que veo que Trump, no sé si porque tiene 80 años y porque yo no sé, hay gente que dice que está puede estar enfermo o que no sé qué, se toma cada día como una meta volante, cada día tiene que hacer algo, tiene que salir a decir que hoy me cargo a Groenlandia, mañana me cargo a Irán, ahora voy a hacer esto con Cuba, y ahora con la FED. Yo creo que no está justificado, lógicamente, porque no tiene sentido. Yo sinceramente creo que Jerome Powell es una persona que desde el punto de vista, de corrupción y esas cosas, está libre de cualquier culpa. Y yo creo que Trump está actuando pues como es él. O sea, él necesita todos los días poner tweets y ahora ha tocado esto, ¿no? Yo creo, por supuesto, el tema de la fiscalía contra Jerome Powell no va a tener ningún recorrido. Y bueno, pues sencilla y llanamente es una presión más de tipo político que hace este hombre sobre los que no le gustan.
Vamos con otras cuestiones, pero tienen que estar relacionadas con Trump. Al final no podemos salirnos de momento, por lo menos, de él, porque está condicionando todo, como bien apunta Miguel. Iván, después de la extracción de Maduro, de dejar el gobierno ese extraño en el que sigue controlando el bolivarianismo, el chavismo, sigue controlando el país con Delcy Rodríguez, sin embargo, Trump está muy centrado en el petróleo. Se reúne, lo hizo el viernes con las petroleras, quiere una eficacia mayor, obviamente, porque con el régimen era prácticamente ausente en cuanto a la extracción del petróleo, pero esto afecta a compañías, incluso en el caso de España, Repsol, aunque Repsol sobre todo tiene gas, pero en cualquier caso, incluso ha llegado a decir que piensa controlar los ingresos para así tenerlos blindados de posibles demandas de otros actores, acreedores a los que debiera el régimen bolivariano algún tipo de indemnización. ¿Esto qué te parece?
Bueno, lo primero de todo, es decir, aunque haya dejado un régimen de un corte pues que sea similar al anterior, esta misma mañana, a base de tweets, como dice Miguel, pues ha puesto una foto suya en Wikipedia, como si fuera en un perfil de Wikipedia, poniéndose como presidente de Venezuela. Es decir, que realmente yo pues ahí tengo mis dudas, ¿no? Pero lo que también tenemos que tener en cuenta es realmente, primero, la capacidad que tienen las empresas realmente de invertir en Venezuela, segundo, la seguridad jurídica y tercero, las indemnizaciones. Como muy bien has dicho, Rafa, puede Estados Unidos estar blindando todo el tema de los ingresos, pero recordemos que la Corte Penal Internacional y de Arbitraje Internacional, que no depende de Estados Unidos en ningún caso, tiene 40.000 millones de dólares pendientes de impagos a petroleras. De hecho, entre ellas, una de ellas es Repsol, a la cual se le quitaron permisos de explotación que tenía allí de forma totalmente, bolivariana, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos encima de la mesa? Pues lo que tenemos encima de la mesa es que primero le están pidiendo inversiones mil millonarias a empresas que a lo mejor pues no tienen o la capacidad, o no tienen el presupuesto, o simplemente no creen que el proyecto de Venezuela vaya a salir adelante. Y segundo, son empresas que, incluso saliendo el proyecto adelante, también el propio Estado venezolano les está debiendo dinero, y no cantidades precisamente pequeñas. Y tercero, y lo más importante de todo, es este proyecto, que tiene pinta de que vaya a tardarse varios años en recuperarse el dinero, incluso superando a la propia administración Trump, estamos hablando de 4 a 10 años, todas estas inversiones mil millonarias, ¿alguien les asegura a todas estas empresas que mañana Trump pierde las elecciones de medio mandato, le hacen un impeachment como se está planteando desde el Partido Demócrata y como ha dicho el propio Trump, y automáticamente la situación en Venezuela vuelve a cambiar? ¿Alguna empresa se jugaría miles de millones de dólares comprometidos para que volviera a llegar Delcy Rodríguez o quien sea y les diga expropiese, como decía Chávez, pues hombre, yo creo que es lógico tener dudas y que las empresas no quieran invertir. Ya ha dicho Repsol, ya lo dijeron en la reunión de petroleras, que sí, que sí, que sí, pero ya el primero en descolgarse esta mañana ha sido Chevron, que ha dicho que ahí no termina de verlo claro, y Trump va a ir a por el presidente de Chevron, y estamos hablando de una de las principales petroleras de Estados Unidos y una de las principales petroleras a nivel mundial, simplemente por una cuestión de no ver el plan de Trump. Le vuelve a pasar lo mismo que le pasa al Powell: contestas al líder, polla por ti.
Esto vuelve a mostrarnos, Miguel, lo importante que es la seguridad jurídica, ¿verdad?, para la economía.
Hombre, sí, claro, es que muchas veces no nos damos cuenta, cuando la gente se pone a hacer inversiones en otros países, de los riesgos geopolíticos, que son tremendos, ¿no? Entonces, al final, queremos que estamos en Europa, y en Europa sí que es cierto que hay bastantes seguridades jurídicas entre nosotros, ¿no? Hasta ahora también parecía que las había con Estados Unidos, pero desde que está Trump ya empezamos a tener dudas, ¿no? Pero es cierto que la seguridad jurídica es muy importante, y sobre todo hay dos, cuando tú inviertes en otro país, hay dos cosas muy importantes. Una es, efectivamente, que al final haya esa estabilidad y que garantice la seguridad jurídica, pero la segunda también es el tema de la divisa. O sea, hemos llegado a tener una inflación en Venezuela de 5 dígitos, una locura, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues al final te destrozan cualquier inversión. Entonces, bueno, yo realmente comprendo al presidente de Chevron. El de Exxon ya en la reunión dijo que cuidado, que a ver qué pasa, ¿no? Que es más grande que Chevron. Y Chevron, pues evidentemente, pues ha dicho, lo han analizado y tal. Yo no sé por qué el nuestro, yo soy uno y más, agarró y dijo, voy a triplicar las inversiones. Perdón usted, en fin. Eso, al final tendrá que haber un consejo de administración, tendrá que haber un tema y tal. Tú no puedes, con todo el dinero que te deben, que ahora mismo le deben creo que unos 600 millones de dólares, decir, ya me voy a triplicar inversiones y no sé qué. Yo creo que el tema del panorama venezolano primero tiene que aclararse, y luego ver en qué medida pues merece la pena confiar en el plan de Trump. Como me ha dicho Iván, Trump le quedan 2 años y pico. Bueno, vamos a ver lo que pasa en eso. Desde luego, si perdiera las elecciones representantes, podría pasar muchas cosas. Y desde luego, hacer inversiones de miles de millones de dólares, no sé, a ver si hay suerte, pues eso normalmente no es un criterio empresarial razonable.
Y ya sabemos cómo es Trump, o conmigo o contra mí. Sí. Declaraciones un poquito cuestionando del CEO de ExxonMobil, dice, pues lo dejamos fuera de Venezuela. Directamente, ¿sabes? O sea, está claro, o conmigo o contra
mí. El sheriff.
Tremendo. Un apunte también en esta parte final de momento sobre nuestra economía en concreto. Iván, ¿qué te parece el sistema de financiación que propone María Jesús Montero para las comunidades autónomas? ¿Cómo lo ves?
Bueno, sí. Es que se le puede llamar sistema de financiación, porque al final es café para todos, pero a unos más café que otros, porque al final tenemos que recordar cuál es el punto de partida. El punto de partida es que no se modifica la ley, en este caso, de equiparación territorial de presupuestaria, es decir, la ley de financiación autonómica no se modifica, no se modifican los criterios, no se revalúan los criterios, simplemente es metemos más dinero desde el Estado. Y recordemos siempre que cuando se mete más dinero del Estado es respecto al superávit que tiene España, no, respecto a la deuda, a incrementar la deuda general, es decir, pasamos el agua de un vaso a otro vaso, y cuando hablamos de que se le perdonan a las comunidades autónomas miles de millones de euros, no es que el ciudadano o que la comunidad autónoma de repente pase a tener presupuesto ilimitado o que digan todos mis errores han sido condonados, no, es que pasan a la deuda de la Administración General del Estado, que se les olvida, pero también somos nosotros. Es decir, que en vez de que te suban el IRPF autonómico, te van a subir el IRPF nacional. En vez de subirte los impuestos propios de las comunidades, ya se encargará el Estado de subirte el impuesto de sucesiones o el IVA, o te acabarán subiendo o se inventarán un impuesto de solidaridad interterritorial y acabaremos pagándolo todos. Es decir, el resultado sigue siendo el mismo. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que el PSOE pues es una política de contentar a los socios, y al final ya lo dijo en su momento la propia ministra: dinero de todos, dinero de nadie, que son 1.000 millones de euros, chiqui. Yo me acuerdo de esa frase y me moriré seguramente acordándome de ello, pero al final hablan de miles de millones de euros como si no fuera nada. Recordemos que ahora mismo el mayor agujero que tiene este país no es el sistema de financiación autonómica, son las pensiones, y tampoco han hecho ninguna reforma de calado. ¿Han cambiado la reforma laboral? simplemente media página en 7 años. Es decir, y ahora lo que les preocupa es este modelo, pero precisamente porque sus socios ya no les quieren apoyar en los 2 años que quedan. Es decir, están empezando a cobrarle esos peajes que ya se trató desde hace mucho tiempo. Y como simplemente es dinero y no les afecta, les da igual. Pero la realidad es que con este modelo no gana a nadie. Por mucho que digan que le quitan la deuda a Cataluña, el problema de Cataluña, igual que el del resto de las comunidades autónomas, no es un problema de dinero, es un problema de gestión. Y en todo caso, en algunas comunidades como la valenciana, como Baleares o como Castilla-La Mancha, es precisamente por el propio modelo que no se ha actualizado. Si alguien se mira cómo se reparte el dinero, realmente verá que hay unos criterios que son bastante razonables, que son si es una insularidad, en la población adulta, la dispersión. Es decir, hay criterios que son razonables. Pero ¿qué pasa? Que la población ha envejecido, la población ha ido mudándose a otras localizaciones. La insularidad a lo mejor hoy es más cara. Y, por supuesto, también hay que tener en cuenta los costes y criterios sanitarios. Y todo eso ya está recogido en la actual ley. El problema está en que no se han ni modificado los factores, ni se han incrementado los recursos, ni se ha planteado ninguna alternativa real a esto. ¿O acaso alguien piensa que la dispersión poblacional no es un criterio lógico de reparto? ¿O acaso la insularidad tampoco lo tiene? Pues claro que lo son. El problema está en que el gobierno no quiere hablar de lo técnico, sino que quiere hablar de lo político. Y lo político, a día de hoy, es mantenerse 2 años más en el poder a cualquier precio.
O la población flotante, que las Baleares recibe millones y millones y millones cada año de esa población flotante a la que hay que atender también. En cualquier caso, entre los parches, llamaba la atención, Miguel, que las comunidades recibirían la mayor parte del IRPF y del IVA. Pero eso sí, Montero sigue requerre con el dumping fiscal, limitando rebajas en sucesiones. ¿Opinión de todo esto, Miguel?
Pues que sí, bien, bueno, Montero se va a ir a Andalucía dentro de nada. Yo no sé si le han dicho que haga esto porque al final yo creo que no va a salir. Esto va a necesitar probablemente de unas votaciones en el Congreso y yo no tengo nada claro que la vaya a conseguir. Yo creo que simplemente es poner el foco en otras cosas para que nos olvidemos de los otros frentes que tienen abiertos, ¿no? Yo creo que es un planteamiento esto de las regionalidades, no sé ni por qué se llama así. O sea, es un tema de decir, vamos a seguir dando a las comunidades, pero el problema está en que al final, ya lo ha dicho Junqueras, nos van a dar 4.800 millones de euros. Oiga, mire usted, lo que tiene que hacer es analizar usted las cuentas de Cataluña. Si haces un análisis diferenciado de las comunidades autónomas, Cataluña es la gran despilfarradora de España desde la época de Jordi Pujol, que lo que tiene es un estado dentro de otro estado. Allí tienen una cantidad de gasto a todos los niveles, que es que no es como en otros sitios. Hay entidades comarcales, hay todo el tema de las veguerías, mancomunidades, tienen 944 entidades que están fuera del estado y que dependen de las comarcas, de las mancomunidades, de las diputaciones. Es decir, o sea, el nivel de gasto que hay en Cataluña es absolutamente brutal y con diferencia mucho mayor que en cualquier zona de España. O sea, es una zona rica, pero claro, cuando se despilfarra de esa manera, lo que he dicho, un estado dentro de un estado, es que eso no se puede hacer, y eso es lo que ha hecho Cataluña en los últimos 30 años. Entonces, que por mantenerse en el poder, Sánchez asuma que vamos a darle esto a Cataluña, pues es que yo sinceramente creo que es lo que alguno ha llamado delito de lesa patria. Así no se puede gobernar, es que no tiene sentido. El sistema autonómico hay que, yo diría que hasta dinamitarlo y hacerlo nuevo, con los criterios que comentaba antes. Si hay unos criterios, hay que analizarlo y ver realmente si hay unas incorrecciones en relación a un sistema que lleva muchos años, pues cambiarlas. Pero eso de estar siempre, a ver, me lo pide Cataluña, pues habrá que tragar. Oye, yo creo sinceramente que es injusto.
Yo, a un riesgo de que me llamen jacobino, firmo esa propuesta, pero parece muy lejana, ¿no, Iván? Quiero decir, ese estado de las autonomías con esas servidumbres sin un 5% imprescindible, como por ejemplo en el Bundestag, para que entren los pequeños que son los que luego te condicionan haciendo de bisagra, parece una quimera aquí.
Bueno, Rafa, no te voy a llamar jacobino, pero te entenderás que en el sentido español ya eso no sería un problema. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en las elecciones europeas. Al final, el puesto y el sillón es muy importante y ya lo vimos que en estas elecciones se unieron todos los partidos independentistas en una misma coalición. Es decir, que si coges a los de Esquerra, coges a los de Junts, coges a los de Valencia también, coges a los del País Vasco, coges a los de Galicia y no sé qué, pues al final acabas teniendo una masa crítica que te supera ese 5%. Es decir, no se podría bloquear a estos partidos, como hay mucha
pero
gente
tendría
que piensa.
Menos representación,
diciendo,
¿eh? Tendrían menos representación, no tendrían la cantidad de diputados que tienen ahora por el efecto
bueno,
de sobrerepresentación de la ley
DOMT. A día de hoy, si hacemos esa, si se hace ese cálculo, que ya está hecho, querido Rafa, ya hay siete, o sea, lo único que necesitaba Pedro Sánchez para gobernar eran siete, y aún así le seguían saliendo los números. Es decir, que realmente es un problema. Lo único que la gran ventaja es que se tendrían que poner de acuerdo entre ellos, y eso quizás es más difícil. Pero bueno, insisto, las elecciones europeas lo han hecho y probablemente la necesidad pues hace virtud, ¿no? En este caso. Pero vamos, yo creo que en este caso también lo que hay que tener en cuenta es que al final, pues el sistema de las autonomías es un buen sistema, ha permitido también equilibrios con el gobierno nacional, como estamos teniendo ahora mismo. Imaginemos si toda la política, tanto nacional como territorial, dependiera de una única persona, es decir, tanto lo bueno como lo malo. Lo que hay que tener en cuenta es que los criterios de reparto no están siendo unos criterios de reparto y financiación autonómica ni justos ni adaptados a los tiempos que vivimos. Y recuerdo una cosa.
Te salvas de que te siga contestando porque se nos ha acabado el tiempo. Iván, Miguel, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Un placer.
Igualmente encantado. Adiós.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae Gema González. No se vayan. Sigue media sesión en Radio Intereconomía.